Esto es Noticias Mundo Real.
Una nueva era. Camila Moreno, del grupo Carta de Belén de Brasil, desvela al mundo que le pone precio hasta el aire que respiramos. Lo que antes era naturaleza ahora es capital natural, es un activo, dijo la militante Camila Moreno del grupo Carta de Belén de Brasil en la apertura propiamente dicha de la Conferencia Latinoamericana sobre Financiarización de la Naturaleza en la ciudad de Belén do Pará de ese país. La conferencia había iniciado el lunes con visitas a varias comunidades del estado de Pará en 4 caravanas, pero este miércoles empezaron los seminarios en la capital paraense. Para ejemplificar lo que denominó como un cambio profundo de mentalidad que ha llevado el sistema capitalista a la avanzada por la financiarización de la naturaleza, Moreno contó que la crisis climática ha sido evaluada desde el capital como una gran falla del mercado por no haberle colocado precios a los bienes comunes. Si contaminar fuera caro, no se hubiera contaminado, dicen los defensores de esta visión, que han ideado la privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza. A continuación escuchamos a Moreno desentrañar varios elementos del sistema capitalista en una nueva era de tecnologización y financiarización basada en débitos y créditos.
Bueno, yo voy a hablar en español, ¿no? Portuñol avanzado, por lo menos para hacer un balance acá en la mesa, ¿no? Espero que me comprendan todos, ¿no? Bueno, como Tomás ya dijo, muy simbólico que estamos en la misma sala donde empezó el Grupo Carta de Belén hace 6 años, pero también es importante recordar que estamos en un largo proceso, ¿no? Este proceso pasó también por oficinas, talleres que hicimos en todo Brasil en el año 2011 sobre capital natural y sobre todo el proceso de economía verde, ya en preparación a la Rio Más 20, ¿no? La Rio Más 20 también, a veces la gente se pierde las agendas, así, fue muy importante en la cumbre de los pueblos, la unión con una crítica fuerte a la economía verde, y desafortunadamente luego después la gente creo que tuvo, en Brasil se dice una resaca, en Ecuador se dice estaba un chuchaqui, ¿no? Así un poco de todo este debate, entonces la cosa se disolvió un poco, pero es más que nada importante retomar, y este momento es muy importante en este proceso, en la dimensión también latinoamericana, de que seguimos poniendo los temas y haciendo la reflexión y teniendo una voz crítica y colectiva, ¿no? Bueno, la primera cosa que quería proponer a ustedes es que no podemos pensar la financiarización de la naturaleza como algo distinto, como algo temático. Es de la naturaleza y vamos a poner esta miradita así enfocada. No, de acá se trata de un movimiento estructural del capitalismo y que no puede ser entendido de una forma así segmentada, ¿no? Está profundamente, y yo voy a intentar poner algunas luces, entrañado en la vida social de nosotros. No es algo ajeno que se pasa ahí en los territorios amazónicos, pero la creación de las condiciones para una vida financiarizada, para una economía financiarizada, se dan en todas las partes, ¿no? Y por eso es que parece tan naturalizado, y cuando la gente empieza a hablar en reuniones así, ¿no? Individuos, vamos a Brasilia, a la capital federal, hablamos con el gobierno, con el ministerio, y la gente empieza a hablar de compensaciones de biodiversidad, de mercados de pagos por servicios ambientales, no hay ningún extrañamiento, ninguém, no hay nada ajeno, porque la gente ya tiene eso tan así, el lenguaje que ellos usan es que el programa, el software, ¿no? Ya está tan entrañado en las mentes que entonces no hay más espacio para la crítica. Y sobre eso quiero enfocarme, ¿no? Entonces, si queremos empezar a preguntarnos, el marco histórico de este proceso tiene que ser ubicado en el año de 1994, cuando se concluye la ronda Uruguay de comercio internacional y se cierran los acuerdos de Marrakech. En los acuerdos de Marrakech hay uno muy específico que es el acuerdo TRIPS, que son los derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio. Este momento empieza el proceso que teóricamente se llama, pero que empieza antes, ¿no? La comodificación de los intangibles, lo que no se puede tocar, lo que no se puede ver, lo que no se puede oler, pero pasa a entrar en el universo de las mercancías, en la circulación internacional. El ejemplo más contundente y concreto de esta nueva forma del capital de incorporar valor son los transgénicos. Porque cuando uno va ahí en el campo, el campesino sí tiene las semillas y entiende, no, pero yo producí las semillas, compré la soja, la reproducí, ahora es mía. No, no, es tuya. Porque ahí está la invisible royalty que hay que pagar a la empresa. Entonces, eso ya es un pensamiento súper complejo si uno va a discutir dónde está el valor, dónde está la propiedad, ¿no? Pero eso es solo para empezarnos, ¿no? Pero más que nada, la financiarización de la economía tiene que ver con la financiarización, la transformación de algo que antes era, por ejemplo, naturaleza y que pasa a ser capital natural. Eso primeramente necesita que uno considere su bosque o, por ejemplo, su casa también como un activo financiero. Acá en Brasil no tenemos mucho ese tema de las hipotecas, pero en los Estados Unidos la gente ya no ve su casa como un espacio que es fundamental, es el derecho de vida. En Brasil hace poco tiempo se tenía la figura jurídica del bien de familia, ¿no? Que uno podía contraer deudas, pero la casa donde se vivía era un poco inmune. Ahora ya no más. Ahora ya no más. Nada es inmune, porque todo es un activo que uno pone en la circulación, en las lógicas de comercio. Y ahí es importante, sí, porque eso dialoga con cosas que están súper contemporáneas en el mundo de la ciudad. No sé si están siguiendo el debate sobre esa cosa de los taxis, de la Uber, que es un aplicativo, y están los taxistas discutiendo si no tienen. Pero la idea es que incluso estos sitios web para alquilar la casa para gringos, para turistas, la idea es que todo de tu vida tiene que estar puesto en una lógica de circulación. Todos son activos, ¿no? Todos son cosas que puedes colocar como valor para, eso es importante, levantar créditos. Agora se acabou o microfone, não? Bueno, acá seguimos. Não podemos pensar a financiarização da economia nem a financiarização da natureza sem ter em conta que a gente, os indivíduos acá sentaditos, não são mais solo indivíduos, como vocês chegaram ao mundo. Vocês solo existem porque têm isso, não? Eso es algo que yo creo que en un rato vamos a empezar a nacer con uno, ya así con una cosita así para colgar, porque la misma subjetividad de la gente, y eso es muy serio, ¿no? No existe ajeno de la existencia virtual. No, no existe. Yo fui al baño y volví una o dos veces y hablamos de territorio, ¿no? Hablamos de desterritorialización. Pero la gente acá está desterritorializada, porque más de la mitad de la gente, y esto es una crítica que creo que tenemos que pensar, vino hasta Belén, boletos carísimos, salieron de sus casas y tomaron buses y no sé qué, y no sé qué, no sé qué, y están acá en el Zap Zap, en el Facebook, en qué no sé qué, en qué mail. O sea, es muy difícil, y ahí voy a invocar el viejo Marx, ¿no? Hacer un movimiento dialéctico de reflexión, que tiene el movimiento del pensar, el movimiento de que el espíritu va y vuelve para hacer la síntesis, si la gente está picoteada y está dando siempre un valor que no sé cuál es, porque odio estos devices, ¿no? Estas cositas, pero que no les pone en cuerpo, carne, en espíritu acá. Porque voy a terminar mi charla hablando de espíritu, ¿no? Pero no podemos aceptar esa fragmentación. De la misma forma, cuando criticamos la quiebra de las bolsas, del capital financiero, ahora ayer fue la bolsa de China, ¿no? No estamos hablando de una circulación de riqueza que son patacones de oro, patacones de plata, ¿no? La riqueza hoy se transfiere con tarjetas plásticas. La gente pasa, digita un código y ¿cómo es? La fibra óptica, que son las infraestructuras del capital financiero, están circulando valor el tiempo entero. Incluso las negociaciones en el mercado financiero ya no son casi todas hechas por seres humanos. Existen computadoras con algoritmos, porque son operaciones financieras que están comprando y vendiendo a un ritmo alucinante, que ni el tiempo de reflexión humana para hacer no marcha, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes tengan, que es nosotros estamos autorizando una enajenación, una alienación de la vida en todos sus niveles, ¿no? Cuando, por ejemplo, utilizamos estas tarjetas magnéticas para pagar el metro, el bus, cuando recibimos el vale hambre, ¿no? El vale comida, esos tickets alimentación, incluso los programas sociales de los gobiernos progresistas, todo está pasado por esa cadena gigantesca de tarjetitas plásticas que nos conectan con esta circulación financiera del mundo. Es muy normal para la gente poner créditos en su celular, entonces clica en no sé qué, hablando en celular, ¿sí? Pausa para el celular. Cualquier cosa también podemos ganar créditos, ¿no? Porque ahí tiene el bonus de la compañía telefónica. Ahí vamos a estas tiendas de ropa popular, la C&A, la Renner, que no, acá es la Llamada, ¿no? Llamada. Todas estas tiendas tienen también crédito, ¿no? Porque la idea es enredar la gente en una cadena de débitos y créditos. Por eso es que cuando uno llega, ¿no? Y esas tecnologías están llegando a los territorios más lejanos. Porque también tenemos que ver que toda esta creación de levantar activos, que sea el carbono ahí del Valle del Cauca, que sea cosas ahí en el Golfo de Darién, no sé dónde, porque se van a súper lejano, que se va a Madagascar y Congo, solo va a funcionar para el capitalismo si un satélite, ¿no? Necesita un satélite que pueda mensurar, verificar, cuantificar. Entonces no existe, es un momento del capitalismo que no existe, y esto es totalmente absoluto, sin esa infraestructura gigantesca que nos une como sujetos, citizens, ¿no? Ciudadanos de la Internet, pero que también tiene una estructura de vigilancia. Yo no tengo que contarles acá para ustedes, todos saben, ¿no? Cómo esto marcha, quién controla, dónde están los servidores, en fin. Y toda la energía que se necesita para mantener todo ese sistema rodando y para que la gente cargue sus animalitos de estimación por todas partes, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante que cuando fue el lanzamiento del TIB, ¿no? La economía de los ecosistemas de la biodiversidad, ahí en la COP, el secretariado de la convención pasó un video, que fue el video ganador de un concurso de videos, cuál es el que mejor comunicaba la nueva economía de la naturaleza, ¿no? Y entonces era así, voy a tomar unos minutitos para contar. Estaba un tipo blanco, por supuesto, en su suburbio norteamericano, una casita linda, y ¡tín!, toca la puerta. Entonces el tipo abre y tiene una viejita blanca, con pelo blanco, con un chapelito de paja, con unas flores, y decía, hola, yo soy la madre naturaleza. No. Y el tipo decía, ¿cómo? Sí, la madre naturaleza, vieja, mujer, baja, gordita, ¿no? Todos los estereotipos, ¿no? Y la señora tenía un monte de facturas. ¿Qué quiere? Preguntaba él. Ella decía, acá está la agua, acá está la factura del ar que usted respira, acá está la comida. Y el tipo, no voy a pagar. Entonces, así, cerró la puerta, en la cara de la señora. Y el tipo ahí empieza como a ahogarse, que empieza a faltar el ar, y abre la puerta para pedir ayuda a la madre naturaleza, y la señora le mira y pregunta, ¿cómo vas a pagar? ¿Crédito o débito? Y la gente, pero así como una cosa que era chistosa, la gente, el auditorio con todos los países se fueron a locura. Era como final de mundial, ¿no? Estaba, es eso. Crédito o débito, ¿no? Sí, 10 minutos, ya pasaron. Sí, sácale. Entonces, esta idea de créditos y débitos es muy profunda, porque cuando hablamos de perda líquida de bosques, de emisiones líquidas, cero, la idea de líquido bruto, net, ¿no? Gross, es lenguaje empresarial, es lenguaje de facturas, de lucros y de pérdidas. No es como uno reflexiona sobre el mundo. Es una racionalidad absolutamente contable y pervertida que se basa en una lógica de que todo tiene precio. Y no es por si acaso que hace 10 años cuando el Lord Stern, ¿no? Importante lembrar que el señor fue presidente del Banco Mundial y es un noble de la nobleza inglesa, ¿no? Importante, historia, colonialismo, ¿no? A veces uno olvida, ¿no? El Nick también se presenta hoy día como Nick, ¿no? El Nick dijo que en la economía del cambio climático, que el principal punto de la cuestión del calentamiento global era que era la más grande falla que el mercado había producido. Es un problema de mercado. ¿Por qué? Porque no pusieron precio al carbono. Porque si fuera caro contaminar, ¿no? La gente no iba a hacerlo tanto. Entonces, o también uno puede proponer, si es caro contaminar, los que tienen más poder económico también pueden comprar sus derechos de polución, ¿no? El principio, el que contamina paga, es muy perverso en ese sentido, ¿no? No tenemos tiempo acá para entrar en estos meandros, pero el principal es que el lenguaje económico fue elegido como la forma más fácil de comunicar con la gente cuáles son los problemas que estamos atravesando en cuanto colectivo, ¿no? En cuanto a humanidad. Y ahí entra toda una falsa, como dicen en portugués, se dice pátina, no sé cómo es, como un verniz científico que va a justificar una serie de innovaciones, de mecanismos, y ahí entra RED, entra las biodiversity offsets de compensaciones de biodiversidad, entra venta de servicios ambientales, pero todo eso que es absorbido por las políticas públicas en el sentido de modernizarse, también es reproducido en las universidades de una forma absolutamente acrítica, sin crítica. ¿Por qué? Porque acá tenemos representantes de los estudiantes de ingeniería forestal, acá tenemos gente que puede hablarles de primera persona, porque eso es lo que garantiza empleabilidad a la gente. La gente tiene que salir de la universidad para trabajar en los mercados. Nadie quiere salir, y desafortunadamente, para pelear en los movimientos sociales y vivir de activismo. La gente quiere carreras. Y las carreras hoy, y esto es muy perverso, exigen que la gente en las universidades pongan el programa ese, el software, ¿no?, en sus cabecitas. Entonces, tú vas a las reuniones y es raro mismo como no hay ninguna crítica, ¿no? Es muy difícil encontrar este espacio de crítica. Entonces, cuando el Banco Mundial empieza con el debate sobre los pagos por servicios ambientales, hacen en el contexto de dos publicaciones que me parecen muy claves por sus títulos, ¿no? Una es desmistificando la materialidad, ¿no? Es una idea, si pensamos que muchos de acá pensamos a través de los conceptos del materialismo histórico, que ahora la propia materia... ¿Cuántos minutos? Necesita una desmistificación. Necesitamos entender la materia en este momento de la historia de una otra forma. Y en este sentido, ellos están mirando lo que en algún momento nosotros y las culturas y los pueblos y la gente que está ahí entienden como el espiritual pasa a ser traído para dentro de una contabilidad perversa. Porque hoy día se puede valorar desde el baño de cascata, que es un clásico, la experiencia de bañarse en una cascata, como también la belleza escénica de un lindo paisaje. Imagínense cuánto cuesta el paisaje en el desayuno. Carísimo, carísimo, porque está preciosa, ¿no? Pero a eso le llaman la nueva riqueza de las naciones. Y es muy simbólico que el título sea evocativo del libro de Adam Smith, de los siglos finales del siglo XVIII, que va justamente a inaugurar todo un debate con la teorización sobre cómo funciona, cómo se estructura la división del trabajo, las sociedades comerciales, en fin, ¿no? Entonces, una de las cosas, yo estoy así un poco pulando porque son muchos temas y 15 minutos, es difícil así condensar lo que queremos para después del debate, ¿no? Pero que en esta idea de la nueva riqueza de las naciones hay que contar esta riqueza, contar en unidades que sean comunes a todos y definir a quiénes pertenecen esas unidades, ¿no? Y en ese sentido es muy también importante y saludable aprender históricamente que cómo nosotros contamos tiene una historia. Yo escuchaba de unos amigos que están trabajando con los Munduruku. ¿Alguien acá trabaja con Munduruku? ¿Con los Munduruku? ¿Nadie? ¿Ni el Guillermo? No, está, no escucha. Ellos contan hasta 10. 1, 2, 3, porque 10 dedos, ¿no? Y después tienen unas formas de contar más. Y tenían un problema ahí la gente, ¿pero cuánto es eso? Y ellos dijeron, es mucho. Porque más que lo que ultrapasa la escala humana, lo que no, por ejemplo, cuántos pescados, cuántos de madera necesitamos, cuánto de mandioca, eso es funcional. Todas estas ideas de que podemos contar millares, millones, 1.000 millones, eso ya para ellos es mucho, porque ya no interesa darle nombre, ¿no? Interesa estas cifras grandísimas, ¿no? Y cómo uno absorbe eso para circular grandes cantidades. Y no es por acaso también que acá en Belén tenemos esto de ver el peso, el mercado ver el peso, ¿no? Porque en algún momento de la historia, el sistema métrico decimal, el kilo, ¿no?, que hoy día vendemos el azaí por el kilo, no existía como una medida universal. Y el proceso de poner en nuestras mentes que nosotros todos acá saben definirse, yo soy fulana, tengo 1 metro y no sé cuántos centímetros de altura y peso no sé cuántos kilos. Esto es como básico de definición de nuestra individualidad, pero esto ni siempre ha sido así. Entonces, claro, es un proceso que no va a pasar en 50 años, pero son procesos así de largo plazo que van homogeneizando cómo nosotros pensamos, entendemos y comunicamos con la naturaleza. Entonces, para concluir, es que estos son todos así pequeños punteos de temas que están absolutamente ajenos del debate, ¿no? Así como, por ejemplo, la Bolsa de Mercados Ambientales ahí de Río de Janeiro está conectado con cosas internacionales, también el Thomas contaba que fue, no sé, no creo que en la comunidad que tú fuiste, ¿no?, que el tipo tenía el precio del dendé en la bolsa de Yakarta o Malasia. En Río Grande do Sul, todos los agricultores saben el precio de la soja por la bolsa de Chicago. Tenemos la bolsa del caucho, de la borracha, también que pone precios internacionales. ¿Quién nos garantiza que en un rato muy corto nos vamos también a tener los agricultores con los precios internacionales del carbono, ¿no? Entonces son todas consecuencias de una mudanza profunda de mentalidad que no estamos mirando, no estamos debatiendo, creo, eso tan profundamente como se necesita en el seno de nuestros movimientos. El Boaventura de Sousa Santos le llama epistemicidio, que estamos haciendo un asesinato de las epistemes, de las formas de conocer, contar y relacionarse con el mundo que son distintas de esa, y que necesitan de espacios de reflexión muy aprofundados. Tenemos que cuestionar también cómo estamos haciendo nuestra educación ambiental popular, porque tal vez tenemos que desafiarnos nuestras propias metodologías, porque no es pensar una cosa disociada de todo lo que el contexto. Y para concluir mismo, ¿no?, que el materialismo, cuando hablamos de esto, cómo enfrentar este materialismo absurdo, ¿no?, de que todo va a tener un valor y un precio y que estamos frente a un proceso así esmagador y que viene con una fuerza tremenda, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a acordar lo que hicimos esta mañana con el baño de hojas, ¿no? Tenemos que, y eso es muy serio para ustedes, ¿no?, que no puede ser algo performático. No puede ser algo para poner en el video y estar ahí bonito en la foto y porque esto es étnico y que no sé qué. No, no puede. O uno cree que cada hoja, cada cosa de la biodiversidad tiene su parte, su fatía, ¿no?, su trozo de energía vital y que eso tiene poder y que ahí estamos conectando con todas las propiedades de esa hoja. No, en las religiones afro-brasileiras se dice que el candomblé es hoja, porque no existe fuerza espiritual disociada de cómo eso se materializa en la naturaleza misma, ¿no? Ahí vamos a seguir hablando del Papa, la encíclica, no sé qué, pero eso todo es intelectual, es racional. No vamos a bajar en una dimensión espiritual absolutamente profunda que desde mi modo de ver es la única manera de realmente a largo plazo confrontar lo que el capitalismo está proponiendo. Porque o vamos a repensar incluso eso dentro de la propia izquierda, o si no, vamos a seguir haciendo cosas lindas acá, pero si eso en nuestras prácticas no estuviera profundamente metido en nuestros cuerpos, eso para mí, en este momento de mi vida, no estoy viendo que ya no vamos muy lejos. Porque si no, seguimos hablando una cosa y haciendo otra, ¿no? Entonces, con eso quería terminar.
Esto fue Noticias Mundo Real.